Momento de Beochic. Hay que cerrar también esta sección por esta temporada. Vaya, y lo que son las cosas, porque no están aquí ni Borja ni una... ¡Uy! Pero hay aquí una nota. Querido Galder, los de Beochic estamos de concierto. Entra tú solo en la máquina del tiempo y viaja con la audiencia. Vas a recordar momentos muy chulos. Oye, Xavi, ¿vienes conmigo? Que me da un poco miedo esto.
Va, nos ponemos los cinturones.
Venga, va, vamos.
Objetivo bien. Nos colamos en el concierto de Año Nuevo. Conocemos a Pelayo. Nunca falta para dar a tiempo las palmas al ritmo de la marcha de Radetzky.
Para lo que cuesta la entrada ya podéis tener un programa o algo, ¿no?
De Strauss.
Ya podéis tener un programa o algo, ¿no? Porque aquí tiene nadie tiene programa.
Es la del murciélago. Der Fledermaus, ¿no?
Ah, sí, eso es alemán, sí.
Der Fledermaus.
Alemanes, ¿no? Sí.
Pero Pelayo, que hables un poquito más bajo.
Vale, tranquilo, no pasa nada.
¿Y desde cuándo vienes aquí a la sala dorada cada
año? Yo todos los años. Tengo muchos negocios. Uno de los negocios que tengo es en Abu Dhabi. Ahí por los fondos moros.
Sí.
Y yo vendo ahí, vendo mucha mercancía. Y entre la mercancía que vendo, pues vendo chipirones en su tinta.
Ah, vale.
Entonces, chipirones en su tinta congelados. Entonces ahí como el petróleo se da mucho, es muy in, pues entonces dicen, ah, se vuelven locos con los chipirones en su tinta. Yeah. Porque el petróleo tal es signo de estatus.
Ah, vale.
Entonces, pues yo me llevo muy bien con el jeque que vino al Minsalah Abdulsi y me regala entradas todos los años.
Ah, qué bien. Oye, y ¿vino usted ayer de víspera? ¿Pasó aquí la noche vieja?
No, yo vengo en el jet del jeque.
Ah, perdón.
Sí, ah, yo vengo directamente, yo no tengo tiempo que perder, yo tengo muchos negocios.
¿De dónde vienes?
Yo, ¿cómo de dónde vengo? Pues de Abu Dhabi, te estoy diciendo.
¿Pero directo de Abu Dhabi o...?
¿Habéis traído al tonto de la clase? Por favor, se acaba de decirlo.
Oye,
perdón.
Si me vas a preguntar lo mismo, disfruto de la polca mejor.
Porque... ahora toca la polca, ¿no?
No sé qué polca. Ah, sí, esta es una polca. ¿Ves? Esta la ponen todos los años también, ¿eh? A mí me gusta mucho porque es como muy... Mira, ahí va. Parece que viene, pero luego va. Mira, ahora ya verás, Escucha.
A ver.
Ahora sube, el subidón. Sí. Ahí va, el subidón.
Pelayo, pero siéntese usted, ¿qué tal?
Pero que viene a hacer negocios después de...
Sí, aquí hacen muchos negocios. Luego al final te invitan al networking, al hablar con la gente. Y luego te invitan a una copa de cava, llegas a negocios. Aquí se hace mucho business.
Oye, que son todas las piezas de Strauss,
¿no? Sí,
la familia entera.
La familia. Es que la familia Strauss, todos componían, ¿no? Porque al final, pues uno oye música y luego el otro, pues también aprende. Entonces, claro, eso es como todo. Al final, quien nace con poderío, pues tiene hijos con poderío. Entonces, pues así sucesivamente. Tiene que ser así.
¿Tiene hijos?
Dios me libre todavía, por favor. Que va. Yo estoy muy ocupado. Y yo me dedico a mis negocios. Negocio de la importación, de la exportación, de la exportación, que no se lleva mucho. Es importar y exportar a la vez.
Ajá.
O sea, importas de un país y exportas a otro. Es así.
Ya he entendido el concepto.
Viaje a la Soria de 1930. Donde nos recibe un pastor llamado Anónimo. Empezó a hacer canciones para entretenerse mientras cuidaba sus cabras. Entre sus logros se encuentran villancicos tan populares como Los peces en el río, Arreborriquito o De este Fideles.
Oye, ya tiene cabras usted, ¿eh?
Unas cuantas. Pero en tiempo libre.
Ah, sí. Ah,
sí, ya tiempo libre para la creación artística, que daría lo mío.
Sí, ¿no? Porque usted es músico. Yo también lo soy.
Pandereta. Sí, es fundamental en mi obra.
Ah, ¿sí, eh?
Sí. Toca la pandereta bien.
Toco bastante bien la pandereta.
Bien, hay que tener hobbies en esta vida. las cabras dan tiempo libre.
Ah, sí.
¿Cuántas cabras tienes tú?
Yo cabras, ninguna.
¿Ninguna?
Ninguna.
Tienes tiempo libre para la pandereta, entonces.
Tengo mucho tiempo para la pandereta.
Para componer menos, pero compongo mis pinitos.
Ah, sí, bueno, oye, sí, nos han hablado muy bien de usted.
Sí, ¿verdad?
Sí.
¿Y cuál es su mayor obra? ¿Cuál considera usted su mayor obra?
Yo tengo unas cuantas cosas, como la de los peces en el río.
¿Los peces en el río?
Sí, ¿os suena?
Ah, sí, yo creo que es esa.
Esa es.
¿Cómo
beben?
Como
ver a Dios nacido.
¿Y cómo le vino la inspiración para esta obra?
Pues estaba en la charca yo viendo los peces y parece como que beben. Entonces dijo, pues mira cómo beben los peces en el río. Y como río rima con nacido, pues...
Ah, o sea, no simboliza nada los peces, el río...
Lo que pasa es que luego la Virgen se está peinando y pues por hacer algo cotidiano a la Virgen, ¿no? Porque la Virgen también tenía así, era coqueta, ¿no?
Yo pensaba que era un poquito por el tema de las sirenas, la mía y tal, ¿no? Lo de
no,
peinarse.
No, eso es mitología pagana, que eso no cuaja aquí, ¿eh?
Ah, no.
No sé de dónde venís, pero aquí... Esas cosas no.
Vale.
Aquí rimas fáciles, bebido, nacido, la Virgen se está peinando y ya está.
Nos fuimos más allá de la historia de Pedro y el lobo, desentrañando las claves del tradicional cuento. Fuimos parte del argumento.
Ese es el gato.
Este es el gato, ¿no?
Sí. Qué elegante. Parece chotis madrileño.
Así tiene un aire de chotis.
Sí, sí, sí.
Muy ruso, ¿no? El chotis, ¿no?
Sí, sí, muy ruso, ruso.
Ajá.
Esperanza Aguirre es muy rusa.
¿No prohibió Stalin el chotis?
No, no, no. Le gustaba, a Stalin gustaba chotis.
Ah, vale.
Con ese bicote solo falta clavel para ir a San Isidro.
Vale. Bueno, pues ya tenemos a usted, le tenemos a usted.
A mí, tengo 7 años, por favor. No.
Pues tienes un bigote, bueno, que...
Hombre, en Rusia todos tenemos bigote.
Entonces, y tenemos a Pedrito, el pájaro, el pato y el gato.
Eso es.
Y lo que decías, que se había escapado de casa Pedro.
Uy, uy, qué susto.
Qué susto. Porque...
Uy, uy, uy.
Se había escapado de casa y ¿quién aparece para echarle la bronca? ¿Quién crees que aparece?
Siempre hay alguien cortando el rollo.
Claro.
Aitite no va a ser.
Oh, Dios, casi.
Oh.
Oh, mío.
¿Y cómo suena Aitite?
Puf, muy mal.
¿Ah, sí?
Sí, mira, escucha cómo suena Aitite. Uy, uy, uy.
Viene con ganas de bronca, ¿eh?
Viene hostia, sí.
Total, que viene Aitite y ¿qué te dice?
Dice, no sale a bosque porque en bosque hay lobo. Volk.
Volk.
Y viene y come. Entonces, Dieduska dice, no salgas, pero yo quiero salir.
Claro.
Entonces, Dieduska encierra en casa.
¿A Pedro?
A mí. Sí, sí, encierra y dice, tú no sales.
Vaya.
Pero claro, yo...
Con 7 años necesitas un poco de correteo y salir a jugar con el pato, y, o sea, correr.
Que quería quedarme en guardilla de casa.
Valder, no le digas eso, que porque si viene el lobo, que... Sí, ah, mira cómo cojona el lobo.
Ah, lo de Pascual. ¿Este es el lobo?
Va, eso no me asusta.
Viaje a la China milenaria. Visitamos a Xin Kang, escritor y compositor chino del siglo III.
¿Y qué intentas transmitir con tu música?
Yo intento transmitir transparencia.
¿Transparencia?
Sí. Música tiene que ser sencilla.
Ajá.
No puede ser... muy compleja.
Ajá.
No puede tener mucho barullo, sino no música, sino ruido.
Ya.
Música tiene que ser sencilla, limpia, transparente, como aguas cristalinas de pagoda.
Ah, vale, como para poder ver los peces, ¿no?
Claro, tiene que ver pez.
Vale.
Música no pez,
música
pero
no.
Tiene que ser transparente.
Ok.
Que poder ver pez y ser lago música.
¿El pez es el mensaje?
No, es una metáfora absurda. No sé por qué dices pez como música. No, música es transparente como lago,
vale.
Pero no hay pez.
Vale.
Tú puedes ver pez si música es transparente, pero no porque música no tiene pez.
¿El lago azul, por ejemplo?
¿Azul? ¿Por qué azul?
No,
estás delimitando música.
Ah,
no, eso es lo que digo, no. Música tiene que ser transparente, no delimitada de antemano.
Okay,
música transparente.
Vale, entendido.
Una de las grandes historias del año. Nos hicimos pasar por monjes para conocer a Hildegard von Bingen, abadesa y compositora. Alemania, siglo XII.
Sí. Por favor, no, modestia aparte, no. Modestia aparte, soy una puta crack.
Oiga, yo quería preguntarle por el sexo, ¿verdad? Que parece
primera en la frente.
Que no,
parece mentira que sean monjes.
No, bueno, claro. Precisamente por eso, porque en nuestro monasterio no se habla mucho de sexo y yo sé que usted no tiene ningún reparo, ¿no? En hablar
de
ello. ¿No?
Es natural, al final todos somos criaturas de Dios. En el fondo, cuando la mujer se une al balón, el calor del cerebro de esta, que tiene en sí el placer, le hace saborear aquel el placer en la unión. Eso es lo que escribí yo.
Ah, bueno, incluso sin varón también, ¿no?
Sin varón también.
Claro.
No hace falta varón. En ningún momento dijo Dios que hace falta varón.
Oye, ¿le puedo llamar Hilde?
Sí, llámame como quieras.
Ah, Hilde. ¿Y no le ha supuesto problemas
decir
este tipo de cosas?
Siendo una mujer, usted,
y siendo monja, como es, ¿no?
Mira, yo he tenido muy claro siempre una cosa, que iba a hacer lo que me diera la santa y real gana. Y si eso iba en contra de las barreras que hay hoy en día, pues es el problema que tienen ellos con Dios.
Claro que sí.
Porque a Dios nos crea a todos exactamente iguales, hombres, mujeres, a su imagen y semejanza, todos iguales.
Viaje a la Semana Santa de Sevilla, 1960. Contactamos con Francisco Espinosa de los Monteros Ruiz de Ituarte. Está empeñado en que en las procesiones se toquen los temas de su propiedad para cobrar los royalties oportunos.
Entonces digamos que si la Iglesia es la representante del apóstol Pedro en la Tierra, pues yo creo que no es incompatible que yo, pues aparte de financiar la devoción de la gente y la emoción de la música, pues me lleve mi incentivo, ¿no? Esto no es...
El incentivo es la emoción que usted genera en la población.
Sí, hombre, como que
esa es la emoción, ese es un incentivo mayor que el dinero, hijo.
Sí, pero de tú a la carnicería, hijo, y dices, ponme un kilo de carne, que voy a pagarte con emoción, hombre, no.
Venga, oye, que se pongan otro tema, ¿no, Paquito?
Niño, Iniesta coronada.
Iniesta coronada. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito!
Al cielo con ella, valiente.
París, siglo XIX. Conocemos a Nadia Boulanger, maestra de maestros. Por sus manos pasaron muchos de los grandes compositores del siglo XX como Quincy Jones, Leonard Bernstein y Astor Piazzolla.
Entonces yo un día que escuché ambulancia yendo por la rue de abajo.
¿Cómo hacía la ambulancia?
Entonces yo traté de imitar sonido al piano.
¿Ah?
Sí.
¿Ah?
Entonces, pues, desde ese momento mi padre pues dijo, ah, no he tenido una estúpida, puede rescatarse algo de esta niña tonta.
¿Y ahora cuando oye a los bomberos, ¿qué le pasa en el cuerpo?
Pues básicamente no a nada. Simplemente que se vayan ya a apagar fuego, porque va a morir gente, quiero decir. Tampoco voy a decir, paga, que quiero quejarme en tu música.
O sea,
porque
moriría
gente, ¿entiendes?
Sí, sí, sí.
Es como si de repente se incendiara Notre Dame, algo inconcebible, ¿verdad?
Ya, sí.
Entonces, pues los bomberos tienen que hacer su trabajo. No puedes interrumpir de quiero escuchar más a Nino.
Claro, no será usted agorera ni nada de eso. No,
tocamos madera.